En Buenos Días Metrópoli, 8:12.
Bueno, regresamos para comenzar con la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Le adelantamos que tendremos en unos minutos más, al filo de las 8:30 de la mañana, una entrevista con la maestra Natalia Juárez. Ella es secretaria general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Ellos están inconformes por diversas irregularidades con la tarjeta de vales de despensa que administra y proporciona la empresa Broxel. Pero también vale la pena hacer una reflexión de cómo llega esta empresa precisamente en convertirse en la ganadora de un concurso nacional cuando había otras competidoras como Chedraui que ofrecía mejores condiciones. Estaremos hablando de este tema con la maestra Natalia Juárez y que nos explique además qué van a hacer después de que denunciaran que se tiene que corregir esta situación por las diversas quejas que presentan los propios trabajadores. Quédese con nosotros, le invitamos a permanecer en esta hora, última hora del informativo Buenos Días Metrópoli, y nos vamos a las portadas de Jalisco y posteriormente, ahora sí, a la información económica.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Ya son 8:18 de la mañana, es tiempo de dar la bienvenida a Raúl Orozco Magaña, el politólogo experto en políticas públicas cinematográficas. Estimado Raúl, muy buenos días.
Buenos días, Edgar Gris, auditorio. Pues el domingo pasado atestiguamos la 98ª edición de los premios Oscar. Desde hace muchos años convivimos con un formato de ceremonia que ya es muy conocido por todos. Tenemos una persona que hace de host y que abre con una rutina humorística. Luego empieza la entrega de estatuillas en la cual algunas personalidades de la industria leen el nombre de los nominados mientras vemos algunas imágenes representativas de la película en pantalla. Eventualmente cada ganador sube a recoger su premio y pronuncia un discurso de aceptación, algunos aburridones, otros divertidos, otros políticos, según el deseo de la persona en el micrófono. Y además sabemos que tendremos algunos musicales en el camino y el In Memoriam, en el cual recordamos a los profesionales de esta industria que se han ido. Todo esto para llegar al gran momento de la noche, conocer el trabajo que se va a llevar el reconocimiento a mejor película. Y así, esta ceremonia que suena predecible en su estructura, quizás repetitiva en exceso, que cada año pierde audiencia entre el público global, sigue siendo el evento, un evento de la mayor relevancia por las repercusiones económicas, artísticas, sociales y culturales que tiene la industria cinematográfica estadounidense, Hollywood, en el mundo. ¿Qué reconocen los premios Oscar? Para entender este fenómeno quizás conviene ir al origen, a la primera vez que se realizó esta ceremonia en 1929. El nacimiento de los premios Oscar se puede describir brevemente como el momento en el que una élite económica, los estudios cinematográficos de Hollywood, crearon una institución, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y los premios de la Academia, con el propósito de producir una legitimidad simbólica para reforzar su propio poder. Es decir, los Oscars no nacieron como una celebración neutral del talento o de los valores artísticos alrededor del cine, sino como un instrumento de estabilización de conflictos laborales en la industria y como un instrumento de reivindicación de una joven expresión artística que era visto como menor, vulgar o barata. De 1929 a 2026 llegamos entonces a un estado actual de las cosas en el que los Oscars son más que solo un premio cinematográfico. Representan, sí, prestigio artístico, se consolidan también como un instrumento de poder simbólico global, marcan el rumbo de una industria, son una herramienta que impulsa la taquilla y sirven, en más de un sentido, como un termómetro cultural y político. Por esta razón, generalmente hay expectación sobre qué cinta se adjudicará el reconocimiento a mejor película y por esta razón, la decisión suele venir acompañada de cierta polémica. Este año, una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson fue la cinta reconocida como la mejor película del año. Una batalla tras otra, junto con Parásitos, del director surcoreano Bong Joon-ho, son las únicas dos películas de los últimos 10 años en los cuales existe una sensación de justicia sobre este reconocimiento. El hipotético triunfo de su más cercana perseguidora Pecadores, de Ryan Coogler, se habría convertido en un hito para la comunidad afroamericana y para el cine de terror, pero probablemente no habría podido librarse de la polémica por no ser considerada una película de la estatura de las formas de una batalla tras otra. La película de Anderson terminó la noche como la mejor película y además acumuló un total de 6 estatuillas, mientras que Pecadores terminó con 4 y Frankenstein de Guillermo del Toro logró echarse 3 a la bolsa. Los premios actorales se repartieron en 4 películas diferentes. Amy Madigan ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su papel de la tía Gladys en la película de horror La Hora de la Desaparición, cosa que me puso muy feliz. Sean Penn, el polémico, malquerido, pero talentoso Sean Penn, ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto sin hacer campaña y sin presentarse siquiera a recoger su estatuilla por una batalla tras otra. La fenomenal Jessie Buckley se llevó el premio más cantado de la noche por su papel de Agnes Shakespeare en Hamlet. Y Michael B. Jordan rompió algunas quinielas al ganar el premio de Mejor Actor por encima de Timothy Chalamet, en una decisión controvertida, porque en la opinión de muchos, incluida la mía, era quien menos lo merecía de entre los 5 nominados. El reconocimiento a Mejor Película Internacional fue para Valor Sentimental, película que le dio a Noruega su primer Oscar, y que curiosamente, de entre las 5 nominadas, es la única que no tenía una carga política, a diferencia del Agente Secreto, Un Simple Accidente, Sirat y La Voz de Hindi Rayab. Siguiendo con temas internacionales, las guerreras del K-pop ganaron los 2 premios a los que estaban nominadas, Mejor Película Animada y Mejor Canción, con lo que las historias relacionadas con Corea del Sur siguen mostrando vigencia, vitalidad y calidad al conquistar a más y más personas en el mundo. En resumen, en los últimos años ha habido una insatisfacción con las cintas ganadoras a Mejor Película, insatisfacción que no se le puede atribuir a una batalla tras otra este año. Permea en el ambiente una sensación de justicia y aún así conviene entender que los premios Oscar son una celebración de la industria a la que no todo tipo de cine está invitado y en la que solo en ocasiones el merecimiento artístico logra encontrarse con la ansiada estatuilla dorada.
Muchas gracias, Raúl Orozco, que tengas un buen fin de semana.
Gracias a ustedes, saludos.
El comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos a la línea telefónica, saludamos a José Luis Jiménez Castro. Adelante, José Luis.
Hola, ¿cómo estás, mi querida Gris? Edgar, feliz fin de semana para los dos compañeros. ¿Qué creen? Tómalo en cuenta, usted también que me viene escuchando. Estamos a escasos 15 minutos de que entre la primavera, ¿sí? En 15 minutos estará entrando la primavera, por lo menos aquí en Guadalajara. Se nos informa que el equinoccio de marzo 2026 ocurrirá en Guadalajara este viernes 20 de marzo a las 8:46 horas, tiempo del centro de México, y se marca así el inicio de la primavera. Así que bueno, estamos a 15 minutos de darle la bienvenida a la primavera. Quiero comentarles a propósito de este evento, que allá en Tonalá, en Santa Cruz de las Huertas, en el foco tonal, como le llaman, estarán llevando a cabo el tradicional festival de primavera y agua, donde habrá pues diferentes ceremonias, como ya es una costumbre. Habrá este foco tonal, habrá ceremonias para el agua, habrá música, ahí andará Paco Padilla, Dolores San Juan, Pablo Melchor, estarán interpretando música que tenga que ver sobre todo con la llegada de la primavera y cargarse, por supuesto, de energía. Esto va a ocurrir mañana, 21 de marzo, mañana 21 de marzo a las 4 de la tarde, allá en Santa Cruz de las Huertas. Hablando de otras cosas que van a pasar también este fin de semana, se va a llevar a cabo, no sé si a ustedes les gusten escuchar discos todavía en formato vinilo, como era antes. Bueno, se va a llevar a cabo Expo Vinilo aquí en Larva, ahí en el centro de Guadalajara. Hoy los invito a que escuchen el módulo de los viernes. Hoy vamos a hablar con los organizadores, 10 años ya de esa exposición de Expo Vinilo. Nos estará platicando por qué hemos regresado a lo de antes, por qué la moda es vintage, como le llaman, y por qué la gente está escuchando discos de acetato, sí, de hace tanto tiempo, porque me acuerdo, nuestros papás decían que eran estorbosos, llegamos a venderlos, porque pues ya no cabían en el closet, ya no cabían ahí junto a la consola, y todo el mundo empezó a vender sus discos hace, no sé, 30 años, y ahora resulta que toda esta moda nuevamente ha regresado. Así que vamos a hablar por qué tanto se habla de los vinilos. Yo le invito a las 10 de la mañana, ahí en el módulo de los viernes, aquí mismo en Radio Metrópoli. Y ahora para concluir, día 22. El domingo se va a llevar a cabo el Día Municipal del Tejuino y usted podrá ir por su vasito de tejuino. Imagínese, van a repartir 25 mil vasitos de tejuino, oiga usted, y gratis, y se puede formar hasta 4 veces si quiere. Esto va a ser en el Paseo Alcalde a partir de las 9:30 de la mañana el próximo domingo. Es un evento del Ayuntamiento de Guadalajara porque es el Día Municipal del Tejuino. Compañeros, el reporte que les tengo, muchas gracias. Muy buenos días.
La primavera, ¿no?
¿Mandé?
Hoy sí entra la primavera.
Hoy entra. De hecho, ya la estoy esperando aquí, arriba del Hotel Río.
Bueno, ándele pues. Gracias, José Luis.
Gracias, buenos días.
Muy buenos días, José Luis Jiménez Castro. Hacemos una pausa y regresamos a la entrevista con la maestra Natalia Juárez. Ella es secretaria general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, denos unos minutos. El teléfono de la maestra Natalia Juárez nos manda buzón. Vamos a aprovechar este tiempo para ponernos al corriente con la participación del auditorio en lo que se reporta. Sí, es muy importante hablar de este tema porque hay inconformidad con la empresa Broxel, quien fue ganadora de un concurso para vales de despensa a través de una tarjeta. Esto, bueno, la gran cantidad de quejas que se ha presentado por parte de los trabajadores por inconsistencias, por fallas, por irregularidades, pues hacen que el sindicato esté realmente preocupado por esta situación. ¿Cómo llega esta empresa cuando había una recomendación técnica de que Chedraui era la que tenía mejores condiciones? Sí. Es lo que también trataremos de aclarar. Pero bueno, aprovechamos, mi querido Edgar. Roberto Ríos, ya habíamos pasado su pregunta. Muchísimas gracias, don Roberto. Dice Ismael Hernández que él en lo particular no piensa registrar su teléfono celular y muchos conocidos tampoco lo van a hacer. Considera, supongo, que están en riesgo sus datos personales, por eso prefieren pues no registrarlo. Aunque el gobierno federal dijo que si no se hacía esto, de alguna manera pues el servicio
no se iba a prestar.
Sí. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta situación. Ana Vázquez, por la calzada Independencia, Belisario, Circunvalación, hay mucho tráfico. Nos pregunta si sabemos por qué.
No tengo reportado nada, pero lo investigamos en breve y le comparto si es que hubiera algo que decir al respecto.
Sí. Manuel Medina, por su parte, sobre los programas del bienestar, pregunta cuándo le toca la letra R. Le toca el viernes 20, o sea hoy, y el lunes 23 de marzo, don Manuel Medina.
Buenos días, es Agustín Barbosa, dice, y como dice el dicho, al pueblo pan y circo, las calles llenas de baches y regalando tortas y tejuinos sobre precios. O quizá cuánto vayan a pagar
en
por el
día
tejuino.
Del tejuino. Es una de tejuino. Las bebidas más representativas, sin duda alguna, de Jalisco.
Y muy rica.
Es deliciosa, pero muy yo rica. No sé si yo haría una cola como la que se suele hacer para...
Sí. ¿Habrá que llegar muy temprano?
No.
Ah, mejor te compras un litro en otro lado.
O a menos que quieras convivir, pues ahí te formas.
Puede ser. Dice, una pregunta, ¿Broxel no tiene una demanda en México? Según tenemos entendido, sí tenía una demanda con el gobierno federal. Y esto que menciona Gris es muy importante, porque además el hecho de que Broxel estuviera administrando esta tarjeta de vales con la UDG, pues fue motivo incluso de un argumento por parte del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, cuando le cuestionaron si no había riesgo, porque Broxel, acuérdese usted, es finalmente el que está operando la tarjeta única o la tarjeta naranja. El gobernador decía, no hay riesgo, no tenemos conocimiento de ello, y bueno, pues tan es seguro que incluso está operando los vales de la Universidad de Guadalajara. Bueno, pues ahora surge esto, que deberá también de poner a repensar lo que se está haciendo, ¿no?, con el tema de la tarjeta única. Sí. Ojalá no ocurra lo mismo, porque imagínese usted que siendo una tarjeta bancaria no pueda, por ejemplo, sacar algún cajero o pagar en el Oxxo o pagar en el 7-Eleven, debe ser muy complicado, pero bueno, estaremos pendientes de ello. Dice, ¿quién nos informa si va a haber servicio? No sé a qué se refiere, señor. De un banco del bienestar cerrado. Bueno, pues habrá que checar ahí si alguna... un tema extraordinario que está ocurriendo con ese banco. No alcanzo a distinguir en su foto si le dice algún motivo por el cual está cerrado, ni tampoco nos dice que es sucursal como para poder cuestionar. Dice, la gente a todo le pone pero ¿de qué se trata? Solo de estar siempre en contra, nada les parece, dice el señor Francisco M. Otro mensaje más, dice, siempre veo el programa de código. de Código 4 con tu compañera Alejandra, dice que lo hace muy bien. Muchas gracias por su comentario, le agradecemos mucho. Por el programa en la tele se refiere.
Sí, sí, pero te ve a ti, ¿no?
Sí.
¿A eso se refiere?
Sí, a eso se refiere.
Sí, muy bien.
Gracias por su preferencia, se lo aprecio mucho, de verdad. Bueno, otro más, dice, buenos días, soy Germán Gutiérrez, acabo de escuchar el noticiero de las 8 y, bueno, pues hace ahí un comentario de, se lo hacemos llegar a Gris, ¿no?
Sí, bueno, lo checamos con muchísimo gusto.
Lo checamos, claro que sí. Felipe Lomelí dice, ahora quisiera ver a los diputados de la secta morenista seguir reclamando al gobierno de Jalisco que no bancarice las tarjetas de apoyos, mientras que su presidente está pidiendo bancarizar a todo el país los pagos de gasolinas y casetas de cuota. Yo lo de la caseta sí lo veo bien.
Sí, bueno, te permite a quienes viajamos mucho en carretera, como es tu caso y el mío,
sí,
sí te permite agilizar el paso por la caseta.
Yo no tengo nada, es más seguro.
Ajá.
Es mucho más seguro hacer, pagar hasta la gasolina con, ya traer efectivo es un peligro.
Ajá.
Siempre cuando seamos responsables del uso de la tarjeta, Gris, porque si no.
Aunque hay muchas personas también, sobre todo ya mayores, que se resisten al uso de la tarjeta, solo utilizan dinero en efectivo. Sí. A ellos sí podría resultarles.
Un problema.
Pues sí, una incomodidad, ¿no?
Quizá más el tema de la gasolina que de las
casetas. ¿Y cuando olvides tu tarjeta?
Ah, ese, bueno, es que ya se puede pagar con el celular.
Ah, sí.
Con tu reloj.
Sí, efectivamente.
¿No?
Pues prácticamente es un hecho. La presidenta lo anunció ayer en la convención bancaria, sí, que será a partir de este año, que la gasolina y las casetas sea obligatorio su pago a través de tarjeta.
Sí, sí, sí. Bueno, aquí nos comentan sobre la fuga que decía en el malecón, ahí en la Aurora, dice Saúl González, que esa fuga de agua no es potable, que es un veneno que tiene como 10 años tirándose. Bueno, gracias por la actualización. Sería terrible que de verdad fuera potable con esta crisis que tenemos de agua y que el Chiapa dejara tirarla o tirarse como ha ocurrido. Buen día, relación al perro, dice que a ella le aconsejaron en una ocasión justicia alternativa. Podría ser una opción, si de verdad le es muy molesto y no puede hablar con su vecino.
Sí, claro.
Podría ser una buena opción, porque de otra manera.
La intervención de un mediador que concilien, sí, este problema del perro.
Sí, 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 podría ser una buena opción. Otro más, vamos a ver, dice. Bueno, esto ya lo charlamos. Dicen que murió Chuck Norris hace unos minutos. ¿Podrían checar el dato, por favor? Flavio desde Estados Unidos. Bueno, le dejamos por ahí la interrogante a Katia. Vamos con otro más, dice, bueno, no sé si tengas tú por ahí llamaditas, Gris.
Sí, bueno, se comunica a Nicolás Castañeda para felicitar a la maestra Natalia por la labor que ha tenido con los trabajadores académicos de la Universidad de Guadalajara. Y revisando este oficio que del Sindicato de Trabajadores Académicos el pasado 2 de marzo, menciona entre las principales irregularidades detectadas tarjetas declinadas o marcadas como inválidas, aún contando con saldo disponible, imposibilidad de activación o registro en la aplicación y la plataforma web, errores de chip y fallas en terminales, incluyendo pagos contables, rechazo en establecimientos comerciales que aparecen como autorizados, solicitudes de NIP no proporcionado, bloqueo de tarjetas al intentar registrarlas, cargos duplicados y cargos no reconocidos, incluyendo comisiones de IVA, cobros indebidos por considerar la tarjeta como crédito, tiempo de aclaración excesivos hasta 30 días hábiles con advertencias de penalización económicas, falta de canales claros, accesibles y eficientes de atención al usuario, tarjetas emitidas con nombres que no coinciden con el nombre del académico o la académica titular, situación que imposibilita su uso, genera confusión administrativa y evidencia deficiencias graves en los procesos de emisión y validación de la información personal. Esta es parte de las inconformidades que le han llegado al sindicato de los trabajadores y, por supuesto, que está enviándole esta comunicación a la propia rectora Carla Alejandrina Plantel Pérez, manifestándole su preocupación ante estos reportes. Tenemos confianza en que en algunos minutos más se comunique la secretaria general del Sindicato de Académicos. Todavía nos manda a buzón su teléfono, así es de que si no logramos la entrevista, una disculpa, el tema lo dejaremos pendiente.
Claro, pero es importante, Gris, decirlo de la tarjeta única, porque si bien es cierto, es una tarjeta bancaria, lo del gobierno del estado, y esa es una tarjeta de vales, a lo mejor eso limitaría un poquito más para poder usarla. En teoría, siendo una tarjeta bancaria, usted podría pagar en cualquier lugar, porque dijo el Lemus que hasta un café en Nueva York te podías comprar.
Sí, claro. Y es importante también destacar cómo está conformado este comité de compras que de alguna manera decidió a la empresa ganadora. Una representación la tiene el gobierno del estado, otra la Universidad de Guadalajara, y el mayor porcentaje de representación en este caso el sector productivo y de servicios, que son empresarios. Entonces, digamos, de alguna manera esto explicaría el fallo en este caso. Y bueno, ahí está el problema. Lo que pretendemos es que la secretaria del sindicato pues nos aclare exactamente de qué se trata y cuáles son las opciones que tiene para solucionar el problema.
Sí, de verdad se puede echar para atrás, ¿no?
Sí, sí, se puede echar para atrás, si se hay posibilidad de que se corrija.
Sí.
Eso es lo que queremos saber el día de hoy.
Y que parte de la inconformidad tiene que ver con que no la tomaron la decisión desde la óptica de quien de verdad va a usar la tarjeta.
Sí, ¿quién? De los no, directamente de los trabajadores, involucrados, que son los trabajadores o la propia Universidad de Guadalajara.
Sí, sí.
Vamos a hacer una pausa, regresamos. Ricardo Camarena nos hizo un trabajo muy particular el día de hoy, un trabajo especial que tiene que ver con la felicidad. ¿Qué le hace feliz a usted? Exactamente, si le preguntaran en estos momentos que recordar cuáles son los momentos que le hacen feliz, ¿qué diría? ¿Qué contestaría? Vamos a hacer una pausa y regresamos con este reportaje. Vamos a escuchar a continuación el trabajo de Ricardo Camarena. Es un ranking sobre la felicidad. Tal vez algunas cosas de las que usted escuchará le hagan sentido. ¿Estamos listos?
Listos.
Adelante.
Podría parecer un tema ligero, algo más cercano a la mercadotecnia, a los libros de autoayuda o a las frases motivacionales en redes sociales. Pero no. La felicidad es hoy un indicador que gobiernos y organismos internacionales utilizan para medir bienestar, desarrollo y calidad de vida. Por eso, cada 20 de marzo, el mundo conmemora el Día Internacional de la Felicidad, una fecha impulsada por Naciones Unidas para recordar que el desarrollo no debe medirse solo con dinero o con crecimiento económico. También importa algo más difícil de medir: el bienestar de las personas. Cada año se publica el World Happiness Report, un informe internacional que analiza qué tan satisfechas se sienten las personas con sus vidas. El reporte evalúa factores como ingresos, salud, confianza social, libertad, apoyo comunitario y percepción de la corrupción. Y aunque los países nórdicos suelen ocupar los primeros lugares del ranking mundial, hay un dato que suele llamar la atención. México aparece con frecuencia entre los países con niveles relativamente altos de felicidad declarada, pese a enfrentar problemas graves de violencia, desigualdad y pobreza. En el país, el bienestar subjetivo es medido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que periódicamente levanta la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado. Este estudio pregunta directamente a las personas qué tan satisfechas están con su vida, con su familia, con su trabajo, con su entorno. Los resultados suelen mostrar algo interesante. Los mexicanos se consideran en general personas felices, incluso en contextos difíciles. En una conferencia de prensa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacaba este dato.
En el top 10 de las personas más felices, pues eso habla del empoderamiento del pueblo.
Pero más allá de los discursos políticos, las cifras del propio Instituto de Estadística revelan matices importantes. Los estudios muestran que los hombres reportan niveles ligeramente mayores de felicidad que las mujeres. No es una diferencia enorme, pero existe. Una brecha que refleja desigualdades persistentes en ámbitos como ingresos, carga de trabajo doméstico, oportunidades laborales y seguridad. En las calles, las respuestas suelen ser diversas. Testimonios recogidos por TV Azteca lo ilustran.
Yo estoy muy feliz con mi vida, pero me doy un 9 porque creo que siempre puedes mejorar algo y aprender algo más.
Me gusta mi vida en general. He hecho cosas que me han hecho crecer.
9. ¿Qué me falta? Hay cosas como mejorar en el trabajo, como seguir estudiando. Pequeñas cosas que todavía tienes como meta.
El hecho de estar estudiando, de trabajar, de tener una familia es algo que es satisfactorio para mí.
El hecho de tener un buen trabajo y sentirme pues realizada, útil, eso me ayuda mucho.
Las encuestas coinciden en un punto. El principal motor de la felicidad en México no es el dinero. Son las relaciones personales, familia, pareja, amistades, lo explicaba el entonces presidente del INEGI, Julio Santaella.
De hecho, la vida familiar es el que tiene el mayor grado de satisfacción. Y por el contrario, aspectos de la vida pública son los que tienen las calificaciones de satisfacción más bajas. En particular, la seguridad pública es la que recibe el menor grado de satisfacción.
La familia aparece consistentemente como la mayor fuente de satisfacción personal. Le siguen la vivienda, los logros personales, la salud y el tiempo libre. Pero también hay factores que afectan la felicidad. El principal es la inseguridad. La violencia y la percepción de peligro aparecen sistemáticamente como los aspectos peor evaluados por la población. Testimonios recogidos por Grupo Imagen reflejan esta mezcla de optimismo y preocupación.
Sí, claro, muy feliz que uno se dedica a lo que le gusta.
Pues intento, ¿verdad?
Sí, mi amor, sí, soy muy feliz. Ando por todos lados. Y que papá Dios los cuide en el trabajo. Y que lleguemos con bien a la casa.
Los especialistas suelen hablar de una paradoja. México enfrenta violencia persistente, desigualdad económica, bajos salarios e incertidumbre política. Y aún así, la población suele reportar niveles relativamente altos de satisfacción con su vida. Algunos investigadores lo atribuyen a factores culturales, a la importancia de la familia, la resiliencia social, la capacidad de adaptación y las redes comunitarias fuertes. La felicidad, dicen los expertos, no es solo un estado de ánimo, es también una condición social. Depende de oportunidades, seguridad, salud, educación y bienestar económico. Por eso, el Día Internacional de la Felicidad no es una celebración superficial. Es un recordatorio de que el desarrollo debe medirse también por la calidad de vida de las personas. Porque al final, la felicidad no se decreta, no se mide únicamente con estadísticas. Se construye todos los días, en las casas, en las calles, en la posibilidad de vivir con tranquilidad y con esperanza. Notisistema, Ricardo Camarena.
Pues deberíamos ser como los niños, ¿no? Los niños que cualquier cosa simple los hace felices.
Y yo lo veo con mi hijo, Grecia, es tan curioso, le platico con mi esposa. Busca uno el jueguito, el montable, y él con una botella de plástico se divierte.
Sí, tanto. ¿Te acuerdas de ese comercial de la caja de cartón?
Sí.
Donde a un niño efectivamente le tenían juguetes y él con que lo que se estaba divirtiendo era con una caja de cartón.
Y pasa todo el día.
Y pasa.
Días.
Y a ti te hace feliz verlo.
Sí, claro.
Pues sí, la vida se construye de esos momentos felices. Si no llegan, hay que propiciarlos.
Sí, ¿no? Y lo platicamos hace un rato, ¿no? Dependerá tu edad y tu etapa también, que estés viviendo, también. Las prioridades que te hagan feliz o no.
Pero sí hay que propiciar las cosas. Hay que tratar de que nuestro paso por esta vida sea lo más amable, lo más generoso, lo más digno, sí, y lo más feliz posible.
Porque si no nos enfermamos.
Si no nos enfermamos, ¿cómo para qué queremos estar enfermos?
No, ya. Mucho tenemos, ¿no? Hoy me hace feliz saber que es viernes, por ejemplo.
Ah, mira, qué bueno. Muy bien. Vámonos a la línea telefónica con más información. Gustavo Cárdenas, muy buenos días.
Muy buenos días, con el gusto de saludarles de nueva cuenta. Ahora mi intervención tiene que ver con el Mundial de Fútbol, que seguramente será otro motivo de felicidad que tendremos. Bueno, algunos, los que les hace feliz el fútbol, o el turismo, o la visita del extranjero, o a lo mejor un viaje a una sede mundialista, pues estamos a punto de, ya estamos contando los días, hay un calendario que le estamos quitando las hojitas de cara a esta justa mundialista de la FIFA 2026. Eso tiene muchas aristas, no solamente es un tema de fútbol, ayer lo estábamos platicando, porque no solamente se trata del torneo de fútbol, del mundial, sino también de aquellas otras actividades que de alguna manera se ven intervenidas, beneficiadas o afectadas por el tema de la visita de miles y miles de personas. Entre ellas está pues la actividad aeroportuaria. Sabemos que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara, el Miguel Hidalgo y Costilla, será sin duda alguna la entrada y salida, la puerta de acceso, pero también para los que viajarán en medio de todo este fenómeno que se nos viene a nivel internacional y del que Jalisco será parte. Bueno, pues ante la llegada del enorme volumen de turistas, deportistas, comités deportivos, bueno, de todo el mundo que va a llegar a Jalisco, por el Mundial, las autoridades municipales, estatales, de la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transportes, y además de la FIFA, estuvieron el día de ayer revisando, actualizando los protocolos de movilidad y de actuación en nuestro aeropuerto de Guadalajara. Según se nos explicó y además se nos entregó una serie de imágenes que pudimos ver de alguna manera, pues el objetivo fue preparar al personal de esta terminal aérea para la atención a los miles y miles y miles de visitantes que llegarán, pero también a los que van a salir de nuestra ciudad por al menos casi 2 meses consecutivos. Según se estima por parte de las autoridades, es un más o menos, es un termómetro que se tiene, es un aproximado, solamente en junio, se espera la llegada de 2 millones de personas al aeropuerto de Guadalajara. 2 millones de personas estarán cruzando esas puertas, esos protocolos, esas bandas, todas las instalaciones del aeropuerto por el tema del Mundial. Esto obliga entonces al propio GAP, que es el operador del aeropuerto, pero también a la autoridad, en este caso está en Tlajumulco de Zúñiga, a Jalisco, a la propia FIFA, a revisar los temas de los protocolos de seguridad. Durante estas revisiones, por supuesto, se verificaron las pistas, se hicieron simulacros de llegadas de vuelos consecutivos, se vio la atención a migrantes, el tema de las aduanas y, por supuesto, los arcos de seguridad. Por allá hay un tema secundario del que ayer no se nos habló, es el tema de este corralón o de este terreno en donde los taxis de plataforma estarán haciendo la parada. Es decir, por ahí todavía tenemos temas pendientes, pero vemos a las autoridades ya ocupándose de estos últimos detalles, o al menos eso creemos, de cara a la justa mundialista que ya se nos viene y que sin duda alguna será también motivo de felicidad para muchos. Este es el reporte que yo les tengo.
Gracias, Gus, que tengas buen fin de semana.
Gracias, igualmente, bonito fin de semana.
Gracias, Edgar. A Gustavo Cárdenas. Bueno, se reportó la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Ella amaneció indispuesta el día de hoy, parece que está enferma, así es de que ofrece una disculpa al auditorio. Y bueno, de cualquier forma queda abierta la invitación.
Por supuesto. Y mire, lo que nos cuestionaban, efectivamente, le confirmo, el actor Chuck Norris falleció hoy a los 86 años, según confirmó su familia en redes sociales, en donde agradecieron el cariño de sus seguidores y pidieron respeto a su privacidad en este momento. Hace unos días, el también artista marcial fue hospitalizado en Hawái, aunque hasta ahora no se ha dado a conocer la causa oficial de su muerte. Nació el 10 de marzo de 1940 en Oklahoma. Chuck Norris destacó primero como campeón de artes marciales, disciplina en la que lo llevó a Hollywood, donde construyó una sólida carrera como figura de cine en acción en las décadas de los 80s y 90s principalmente. Y bueno, pues ya se confirmó eso que nos preguntaba un radioescucha. Murió Chuck Norris. Oye, es emblemática sus películas.
Sí, por supuesto. Bueno, María de Jesús Orozco se comunica para decirle que lo que nos hace feliz es la unión familiar y con amigos y la fe en Dios que nos da esperanza y nos da paz. Muchísimas gracias, María de Jesús, por comunicarse esta mañana. Vicky Bonilla, de la Universidad de Guadalajara, que dice, ya no podemos ni siquiera comprar en las tiendas de la esquina con la tarjeta de vales de Broxel, eso sí nos perjudicó. Elba González, me gusta mucho cómo se tratan ustedes, se respetan ambos, no se quitan la palabra, así es de que le agrada mucho el trato que y la relación que tenemos, Edgar.
Muchas gracias por su comentario, se lo aprecio mucho.
Bueno, así tratamos de ser entre compañeros, ¿no?
Sí, claro.
Así tratamos de ser todos.
Sí, por supuesto. Dice, excelente y bendecido fin de semana, Rosario Hernández, que uno de los momentos más felices nos comparte fue cuando su hermana logró obtener 3 días de hemodiálisis después de un fin de trámites que solicita el IMSS. Bueno, ya ve, diferentes ángulos y visiones, a cada quien lo hace feliz cosas distintas. Buenos días, este programa de 8 a 9, ¿a qué hora se repite en la noche o cómo puede volver a escucharlo? Para YouTube, en la página, ¿no?
En la página.
Radio La Carta.
Sí, ahí en la página, ahí busca el podcast de Buenos Días, Tercera Hora. Viene separado primera, segunda y tercera hora. Entonces, la que le apetezca consumir, bueno, ahí lo puede hacer. Repetir en este caso. Dice el maestro Mesa, le mandamos saludos, maestro, también a su esposa. para él la felicidad es, desde luego, la vida familiar y las amistades le dan a uno felicidad, pero también escucharlos me hace muy feliz. Muchas gracias, maestro, un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Dice, ¿realmente creemos que llegarán miles y miles de personas a este mundial? Es el mundial más caro, la capacidad para el estadio Akron no es para millones. Este gobierno nos ha vendido esa idea en que beneficiará a la mayor parte de los habitantes de la ciudad, a los pequeños comercios. Cuestiona en qué va a funcionar. Pues no sé, yo creo que sí, no sé si sean cuántos miles, pero sí van a venir muchas
personas. Sí,
¿no?
Digamos, hay que dimensionarlo. Un mundial es un mundial. Ya vivimos el del 86,
sí.
1986.
Bueno, yo tenía un añito apenas.
Ay, mira.
Sí, de verdad.
Qué tierno. ¿En serio?
Sí, ese del 86.
Ah, bueno, me refiero a México, ya vivió
sí,
el mundial del 86.
Sí, sí. Tú también eras muy pequeña.
Sí, muy pequeña, claro, muy pequeña. Sí, sí, sí. Entonces, sabemos que este es un gran evento, un gran evento.
Sí, si no van a venir muchas personas de diferentes partes del mundo. Digo, sí, sí está caro, porque los boletos, ya lo comentaba Martín, muy caros, pero de que va a ser Jalisco, va a estar en los ojos del mundo, lo va a estar, estoy seguro.
No creo que tú tuvieras un año, ¿no? ¡Qué bárbaro!
Sí. Bueno. El trabajo por las noches me ha acabado. ¿No?
Beatriz Mora dice que entre Belén y Pino Suárez por Guillermo Prieto andan sueltos unos pollos. Estuve a punto de atropellar a uno como...
Unos Yo pollos. Le iba a dar otra sugerencia, pero mejor no.
Gracias, Beatriz Mora, por comunicarse.
Dice que no, no me había hecho esa pregunta recientemente. Yo, Fernando Villa, dice, soy feliz cuando estoy con mi esposa, por ejemplo, sí. Que es un buen motivo, pero actualmente está pasando por una situación delicada de salud. Seguramente, don Fernando, ahora motivo de su felicidad será cuando la recupere, ¿no? Ahí cambian las prioridades. Que recupere la salud de su esposa, nuestros mejores deseos.
Bueno, pues prácticamente nos despedimos. Siguen llegando llamadas a través de las líneas telefónicas. Rápidamente se comunica. Dice Xochitl Díaz, te mando muchos saludos. Ella te conoce como Abraham y sigue tu trabajo también en la Guardia Nocturna.
Muchas
también
gracias.
En la mañana como Edgar. Sí. O sea, te desdoblas.
Es que, así me llamo. ¿Te acuerdas que una vez una redescucha dijo, ¿por qué me mienten? No, yo me llamo Edgar Abraham.
Sí, claro. ¿No? Pero en la noche eres Abraham.
Sí.
Y en el día eres Edgar.
Sí.
Bueno.
Y la madrugada.
No te creas. Pues ahí te siguen con tus dos personalidades.
Le agradezco mucho por su.
Bueno, nos vamos de fin de semana. Es viernes. Que la pase muy bien. Que disfrute hablando de la felicidad, sobre todo a su familia, a sus hijos, a sus amigos y su presente.
Y que este fin de semana le haga.
Pensar en
lo
el futuro
feliz.
Nos provoca ansiedad. Entonces, sí. Disfrute lo que tiene, ¿no?
Solo por hoy, dicen.
Solo por hoy.
Así.
Pásela muy bien.